El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy inicia un programa en el cual vamos a hacer seguimiento a la dinámica del Estatuto de Protección de Migrantes Venezolanos, el ETPB. Este ha sido uno de los puntos centrales en la actual agenda de gobierno, particularmente de cara al proceso de regularización de los hermanos venezolanos. El próximo 5 de mayo da por inicio la primera etapa, el preregistro virtual. El preregistro virtual todavía no es el proceso de identificación en los lugares a los cuales Migración Colombia destinará para hacer la identificación plena, sino empieza toda una dinámica de preregistro virtual. Por eso el programa del día de hoy vamos a hablar un poco de la resolución que emitió Migración Colombia, en la cual se establecen los diferentes pasos que se van a dar en el marco de este nuevo estatuto, que en un momento determinado le permitirá a los venezolanos tener el permiso por protección temporal. Así que el programa de hoy está centrado un poco en hablar las dinámicas de este preregistro virtual que, como les decimos, inicia el próximo 5 de mayo. Para eso, iniciamos con un primer comentario sobre la resolución 216 de Migración Colombia de la profesora María Clara Roballo. La profesora María Clara nos va a comentar una primera impresión que le ha dado este documento. Vamos con la profesora María Clara.
Muy buenos días a todos en la mesa y un saludo muy especial a todos los oyentes de Esto no es una frontera, es un río. Entrando en materia al tema de análisis de hoy, pues bueno, el estatuto es un documento muy similar al borrador de la primera resolución. Presenta más claridad en las fases y los tiempos, incluye un componente de identidad de género para la comunidad LGTBIQ+, que es algo muy muy importante. También es importante mencionar que armoniza los tiempos del estatuto con los tiempos que se tarda el resultado de la solicitud de refugio. Sin embargo, pues se sigue obligando al solicitante de refugio a que al final del proceso tome una decisión si opta por ser beneficiario del ETPB o tiene o decide seguir por su camino a tener el derecho de refugiado. Y este va a ser un tema bastante anguloso, en donde seguramente se van a dar casos que requieren una mirada desde una perspectiva de derechos humanos y protección internacional. Incluso habrá que ver si la Corte Constitucional, dependiendo de alguno de estos casos que se presenten, se manifieste o no. Ese es un tema que yo creo que no se cierra aquí, a pesar de que ya hay una resolución definitiva. Igualmente, se mantiene el gran reto de cumplir lo que dice el papel en temas de tiempos frente al acceso de todos los migrantes a esta medida, frente a la cobertura territorial a nivel nacional, sobre pues la implementación de un estatuto que, como lo digo, es bastante desafiante de llevar a cabo en tiempos relativamente cortos y donde se requiere pues la movilización de toda la población migrante a las unidades de Migración Colombia para el registro presencial. Esto va a ser bastante, bastante complejo. Esperemos que Migración Colombia y las estrategias de coordinación interinstitucional que deriven de justamente la implementación de este estatuto, pues lleven a que se dé un cumplimiento adecuado y asertivo. Ya para finalizar, quisiera terminar con la reflexión de que el PPT, que es el Permiso Temporal de Permanencia, como medida de identificación, como medida de regularización y control de migrantes, hoy es muy clara y está garantizada por esta resolución. Sin embargo, como un mecanismo de integración, todavía es una medida incierta. No hay una normatividad que facilite de una manera administrada, de que la regularización derive en integración. Aquí se requiere muchísimo más trabajo, creo que se requiere un consenso social, muchísimas más normativas que faciliten efectivamente que la regularización se concrete en integración. Hacia allí también se requiere voluntad política, se requiere un trabajo intenso de Migración Colombia, pero también se requiere un trabajo muy muy fuerte de los diferentes sectores sociales, y creo que esa sería como la observancia que se quiere, que se requiere frente a otro tipo de acciones que puedan venir luego de la implementación de esta resolución. Esto sería todo. Muchas gracias.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Me gustaría conocer también la primera impresión que tiene la profesora Ligia sobre la resolución que expidió Migración Colombia, la 216, con la cual se da el inicio de esta dinámica del Estatuto de Protección Temporal para Ciudadanos Venezolanos. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald, y buenos días a toda nuestra audiencia. Creo que, bueno, la presentación que ha hecho María Clara es bastante completa. Añadiría solamente tres elementos. El primero es que el decreto hablaba de la posibilidad de que las personas que entran dentro del estatuto a través del PPT puedan más adelante convertirse en residentes, obviamente si cumplen con los requisitos, ¿no? Nosotros hemos insistido mucho en diferentes espacios preguntándole a Migración Colombia qué va a pasar con las personas que están dentro del PPT, porque así se pudo hacer, pero que no tenían pasaporte cuando llegaron a Colombia y cumplen de pronto los requisitos en ese momento para obtener la residencia, ¿no? La gran pregunta es dónde se les va a estampar la visa de residencia si no tienen pasaporte, ¿no? Ahora, en la resolución la cosa quedó un poco peor, si se quiere, o sea, no sé si peor, pero en todo caso ni siquiera se hace referencia a esa posibilidad, está desaparecida, ¿no? Entonces, suponemos que más adelante habrá otro mecanismo a través del cual el gobierno establecerá esta posibilidad. El hecho también de que los pasaportes, aunque no es parte de esta resolución, pero que tenemos en puerta otra resolución a través de la cual los pasaportes van a tener vigencia de 10 años, bueno, eso a quienes tienen pasaporte podría aliviarles esta posibilidad, pero sigue quedando la duda de qué va a pasar con los que no tienen pasaporte. Otras dos cosas rapidito sobre cuestiones que están en la resolución y que creo que mejoraron, es que por una parte está el tema de la posibilidad de que Migración Colombia suscriba acuerdos con entidades o organismos internacionales. Eso ya estaba, pero estaba como pegado en otra parte y ahora quedó expreso en un artículo. Eso es muy importante también porque puede tener incidencia en la facilitación de lo que es la prueba sumaria, ¿no? Para las personas que requieren demostrar su presencia en Colombia antes del 31 de enero de este año.
Y para cerrar esta primera parte de introducción, me gustaría preguntarle a la profesora Daniela Monroy, quien la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, publicó un artículo en La Silla Llena, en la Red Venezuela, sobre el tema que hoy impacta al Estado colombiano, toda la dinámica de las manifestaciones y cómo se ve la migración y particularmente los venezolanos como chivos expiatorios. Profesora Daniela.
Sí, buenos días. Yo, al igual que la profesora María Clara, creo que el reto principal, más allá de la implementación y de la logística que hay que prestar para ello, es el tema de la integración y que se logre efectivamente y que el estatuto logre ser entendido tanto por los migrantes como por la comunidad receptora. Creo que ese es el mayor de los retos. Pues como lo decías, Ronald, sí estamos en un escenario bastante complicado, pues un escenario de convulsión social, de un paro que ni siquiera se sabe hasta cuándo va a durar. Se planeaba que hasta el retiro de la reforma iba a durar el paro, no fue así, porque hay bastantes temas por los cuales la población colombiana siente que se debe movilizar Y creo que esto entra un poco en conflicto con el tema del estatuto, su implementación, y también entra en conflicto con, digamos, la necesidad que tienen los municipios de prestar infraestructura y prestar su atención al tema de la vacunación. Entonces, pues hay bastantes retos sobre la mesa y eso no permite que los municipios y los gobiernos locales se puedan centrar simplemente en hacer lo posible para que el estatuto se implemente. Y pues bueno, sobre el tema del artículo, creo que sí nos enfrentamos también a un escenario en el cual los venezolanos empiezan a ser instrumentalizados para volverlos enemigos y para volverlos culpables de cosas por las cuales se piensa que la comunidad colombiana es incapaz de hacer, como por ejemplo vandalismo en las marchas y todos estos temas. Y esto era un tema que veníamos viendo desde 2019, desde el paro de 2019, de noviembre de 2019, y nos damos cuenta ahora que ese paro se vio interrumpido por la pandemia, pero digamos quedó como en stand-by y las incomodidades siguen y seguramente seguirán y se empeorarán también en el escenario de las elecciones. Entonces, bueno, habrá que ver en el marco de las elecciones cómo se comporta el tema y qué papel vienen cumpliendo los venezolanos tanto para la población como para el gobierno de turno.
Entre tanto, vamos con conversaciones, el espacio de la Asociación Civil Diálogo Ciudadano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uviera. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomin, y hoy tendremos en el programa a Sergio Dávar, un autor y una persona importante, relevante en los últimos años en el mundo cultural venezolano.
Sí, Alejandro, y con Sergio Dávar hablaremos sobre el mundo editorial en la Venezuela de estos días y también sobre el sector cultural en general, como tú bien nos adelantas. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien. Excelente y muy contento de estar con ustedes, dos grandes amigos y además, bueno, activistas en todo lo que es las relaciones entre Venezuela y Colombia, muy chévere.
Mira, Sergio, vamos a comenzar la entrevista. ¿Qué es del mundo cultural venezolano tras 20 años de convulso devenir político en Venezuela? ¿Qué se propusieron Chávez y Maduro y qué es lo que tenemos hoy en la cultura venezolana?
Me cuesta mucho pensar qué se propusieron. Lo que sí sé es lo que lograron, que es más o menos destruirlo casi todo. Lo que pasa es que por suerte las sociedades son muy activas, vivas, y no necesariamente un impulso de un gobernante o de un político o de lo que fuere, que llamáramos a la gente que ha estado por 20 años gobierno, decidieran hacer o se propusieran hacer. Lo cierto es que las sociedades, bueno, se resisten, tienen su vida propia. Entonces, bueno, es verdad, nosotros teníamos museos, teníamos salas de cine, teníamos salas culturales, teatro, dramaturgos, artistas, pero muy buenos. Todo eso ha ido destruyéndose, como digo. Pero bueno, quedan cosas, o sea, quedan artistas todavía que viven en Venezuela y que resisten, o que están en otras partes y también resisten. Gabriela Montero es una gran artista de la música y está afuera y está trabajando por una Venezuela libre. Y está Héctor Manrique haciendo teatro como puede, de la manera que considera que puede, y es extraordinario que lo esté haciendo. O Solveig Hoogensteen tratando de resistir desde el Paseo Trasnocho. Es decir, yo estoy haciendo libros en una editorial que parece mentira que todavía esté viva, pero está. Y hay la gente de Clepsidra y la gente de Ediciones AB, que es de la Universidad Andrés Bello, con Marcelino Bisbal. En fin, hay cosas que resisten, siguen de pie, pero de una manera muy, muy, diría yo, apagada.
Ahora, Sergio, en el mundo editorial, que Venezuela tuvo una fortaleza editorial, tuvo variedad, tuvo incluso editoriales del Estado muy reconocidas, como Monte Ávila, la Biblioteca Ayacucho, las iniciativas privadas eran muy importantes. ¿Qué queda hoy? Tú eres de los pocos editores que están operando. ¿Qué queda hoy y cómo se hace para operar hoy en Venezuela, para hacer un libro?
Queda poco, Alejandro. A ver, acabas de mencionar el tema del Estado y es muy importante. Tú sabes bien que yo trabajé en Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho fue una editorial muy importante y luego había muchas cosas. Había muchas ediciones de Interior, de la universidad, todo eso se apagó. Hubo una época en que ellos publicaban libros en el Estado, como de Ávila, o ediciones del Perro y la Rana, que le llamaban, pero eso se terminó también, se quedaron sin dinero, está acabado. Sacan de vez en cuando algún libro muy coyuntural, pero es todo lo que las editoriales extranjeras, Random House, Planeta, Ediciones Betos, porque no podían sacar el dinero de acá, Random House cerró todo y le regaló lo que tenía a una ONG, una fundación de gente con pocos recursos, no podían sacar el dinero, querían liberarse del problema, le terminaron cediendo el dinero a una fundación. O sea, aquí se fue todo el queda, como digo, no voy a hablar solamente de mí, sino de los libros de AB, de Andrés Bello, donde está Marcelino, queda el Trixidra, quedan algunos sellos que están tratando de hacer un trabajo con las uñas. Lo valoro muchísimo, porque justamente cuando hay una real adversidad, tú valoras el que siga alguien de pie haciendo contra viento y marea lo que se puede hacer. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tienes que pagar el papel a un dinero que antes no lo pagabas porque estaba subsidiado. Ahora tienes que pagarlo a ese precio. Pero hay papel, hay tinta, hay plancha, hay algunas prendas que están vivas y, bueno, hay libros que salen. Yo acabo de hacer el libro de los 100 años de Farmacodo y lo pude hacer y se valoró hacerlo fuera. Finalmente acá y quedó bien. Estamos haciendo los libros que nosotros hacemos de la editorial y los imprimimos todos en Venezuela. Hay algunos que imprimimos en España porque hemos decidido abrirnos el mercado de España. Y los libros que tienen una ambición más universal, más grande, bueno, los publicamos en España, pero que tienen recursos para hacerse. No los puedo hacer yo solo. En fin, es así como lo hacemos. Uña, mucha dificultad, somos una empresa mínima, no tenemos mucho personal, trabajamos con outsourcing casi todo, pero bueno, sobrevivimos y estamos de pie. Esto lo tengo que decir, estamos de pie.
Mira, Sergio, tú nos acabas de decir que Caracas fue una ciudad muy cosmopolita, con restaurantes, festivales de teatro, espectáculos y un buen mercado, pues también para las editoriales. ¿Es posible concebir una ciudad sin librería hoy en día?
Sí. Bueno, en Caracas y muchas de las ciudades del interior, que antes tenían buenas librerías, Valencia tenía buenas librerías, Barquisimeto sigue teniendo una que es muy buena, que es el Clip, pero tenía más, San Cristóbal tenía Sin Límite, que era una tremenda librería, Margarita tenía varias, ahora queda una sola, es decir, sí hay ciudades sin libros. Ahora, ojo, hay un tema global con las librerías, es decir, Nueva York tiene problemas librería, porque Strand, que es una librería extraordinaria, el edificio donde está, si lo convirtieran en edificio de vivienda, valdría mucho más que la librería, y es uno de los dilemas que hay en Nueva York, justamente con esa librería. Pero quiero decir, hay un problema global, se han reducido las librerías, pero en Caracas no queda casi. Yo te podría decir, con un dolor tremendo, que nosotros tenemos, creo que son 4 clientes en Caracas. El Buscón, Sopa de Letras, Vizcaya, Calatón, los 5, y el Mundo del Libro. Esos son los 5 librerías que siguen teniendo nuestros libros de una manera muy austera, pero lo siguen. Entonces, sí es posible tener ciudades sin librería, también sin teatro, también sin cine, también sin museos, o sea, todo está apagado.
Sergio, ¿cuál puede ser, digamos, si tú pensaras en 3 o 4 medidas con las cuales pudiera revivir la cultura de alguna manera en Venezuela, si tú lo pensaras como gerente cultural, ¿qué pensarías?
Es un tema muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, hay algo que está destruido y que habría que revitalizar muy pronto, son las bibliotecas. Porque si tú tienes una red de bibliotecas importantes en el país y le das un buen, las surtes bien de libros, ahí estás empezando a permitir que mucha gente que no tiene recursos se pueda acercar y actualizar de libros que de otra manera no lo podría hacer. Esa creo que es una política que habría que desarrollar muy rápidamente. Hay que tratar de lograr que, si bien le cueste algo, no le cueste tanto como lo que cuestan los libros hoy a la gente. Hay gente que, por eso, de profesores universitarios que no tienen cómo comprar libros. Entonces, de alguna forma, buscar la manera de hacerle llegar los libros a la gente que hoy no están llegando. Asimismo, obras que la gente no puede ver. Es otro gran problema que tenemos: el Internet. Que hay mucha gente que no tiene Internet, pues no puede pagar los servicios que hay que pagar para tener un Internet decente. Salvo CanTV, que es un sistema que no vale nada, pero que no funciona tampoco. El resto de los sistemas de Internet son muy caros. Eso permitiría tener acceso a cine, a teatro, a una cantidad de cosas que habría que abrir para que la gente pueda tener contacto con él. Pero claro, pasa por el hecho de ver cómo tú permites que, si el teatro va a ser gratis, cómo le pagas a la gente de teatro para que pueda tener servicios gratis que puedan llegar a todo el mundo. Asimismo con las películas, asimismo con todo el espectro de, digamos, cultural. Pero habría, con estas ideas que te estoy dando, sería una manera de lograr que la gente tenga acceso y no viva en la oscuridad que vive hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio Dávar, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se transmite a través de Urrosario Radio, pero también a través de radiocomunidad.com en Caracas. Continuamos en un programa en el cual estamos indagando sobre la dinámica que inicia con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. El próximo 5 de mayo inicia la primera parte del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Este Registro Único de Migrantes Venezolanos irá desde el 5 de mayo hasta el 28 de mayo de 2022 en su primera etapa, lo cual implica que los ciudadanos venezolanos puedan hacer el preregistro virtual y la caracterización socioeconómica. Durante este periodo estará abierta la plataforma para realizar dicha labor. Los ciudadanos venezolanos que ingresen a territorio colombiano una vez se abra la frontera y se den las condiciones para que puedan hacer un ingreso legal, podrán hacerlo hasta el 24 de noviembre de 2023. Esto es importante porque incluso dentro de la dinámica del preregistro virtual se entiende que hay una parte de la población que no va a poder acceder a él porque tiene desconocimiento de tecnología, porque tiene alguna situación como una condición física o una condición que no le permite hacer el preregistro. Para estas personas habrá un registro virtual asistido que iniciará el próximo 5 de junio y que irá hasta el cierre el 24 de noviembre de 2023. Un poco para hablar y continuar profundizando en este tema, me gustaría preguntarle a Chomin por su impresión, su primera impresión sobre lo que va a pasar en estos próximos días con el preregistro, con la dinámica en la cual los ciudadanos venezolanos van a entrar y hacer este preregistro virtual y la sociocaracterización que va como parte de esta primera fase.
Bueno, efectivamente, bueno, llegamos a la hora de la verdad. Bueno, hasta ahorita habíamos conocido un decreto, posteriormente todo un proceso que llevó a que conociéramos pues la semana pasada la resolución definitiva. Esta medida del gobierno, pues creo que en términos generales es una medida que es muy positiva para la migración venezolana, aunque por supuesto, como todo proceso de este tipo, pues tiene lagunas, que algunas de ellas se han venido subsanando en los procesos de consulta, pero hay otras que todavía pues no están claras, ¿no? De todos modos, bueno, ya tenemos el decreto, tenemos la resolución y el próximo 5 de mayo pues comienza ese proceso de registro, ¿no? Creo que nos enfrentamos en este sentido a temas de carácter operativo muy importante. Tenemos que ver cómo se comporta la plataforma de Migración Colombia para que la gente se registre. Eso va a ser un tema que lo veremos en los próximos días. Suponemos que se habrán tomado todas las previsiones para que funcione, pero bueno, en función de la cantidad de migrantes que hay, pues no sabemos si va a tener toda la fluidez del caso. También va a ser muy importante cómo va a ser el tema de la aplicación del estatuto en los territorios, que ahí va a estar gran parte de la clave, ¿no? Sabemos que en las grandes ciudades pues hay condiciones de infraestructura, etcétera, que creo que pueden facilitar, pero no sucede lo mismo en los territorios, sobre todo en zonas rurales, zonas alejadas, donde incluso las mismas condiciones socioeconómicas de los migrantes pueden ser peor de las que tienen en las grandes ciudades, ¿no? Y por lo tanto el acceso a tecnología para poder inscribirse virtualmente pues puede ser más difícil, ¿no? Entonces, creo que gran parte, la clave va a ser ahorita, por un lado, la fortaleza de infraestructura y de capacidad de recursos humanos que tenga Migración Colombia, y sobre todo el tema en las regiones, ¿no? De cómo se va a llegar a los lugares más apartados, donde también hay una parte importante de la población venezolana, y el apoyo que se les pueda dar a nivel de alcaldías, de ONGs, la cooperación internacional que actúa en esos sitios.
En efecto, Chomín, una de las preguntas que queda sobre la mesa es la capacidad que tiene Migración Colombia para atender la demanda que puede surgir frente a la necesidad de los ciudadanos venezolanos de cumplir este preregistro. Y tal vez una de las primeras cosas que vale la pena decirle a nuestros hermanos venezolanos es que inicia el próximo 5 de mayo, pero si por alguna razón usted no puede hacer el trámite ese mismo día, no se desespere, no entre en angustias. Hay un plazo de tiempo, hay un margen de tiempo en el cual va a poder hacer ese registro. Sobre todo los primeros días, muy seguramente vamos a tener una congestión en el sistema y es altamente probable que la página en algún momento se caiga y que no permita continuar con el proceso. Entonces, creo que es importante mandar ese mensaje de tranquilidad a la hora de decir que si bien no lo puede hacer este mismo miércoles, eso no significa que quede por fuera, todo lo contrario. Habrá que entender que la capacidad de Migración Colombia en otros momentos, por ejemplo con el PEP, ha sido limitada. Recordemos que en algunos momentos en los cuales se ha sido necesario hacer las renovaciones del permiso especial de permanencia, se tuvo que hacer incluso en una especie de pico y PEP para que las personas pudieran ingresar a la plataforma y renovar su información, porque cuando entraba tanta gente la plataforma se caía. Es probable que eso suceda en los primeros días, así que lo primero es que hay que entender que este es un proceso que no sabemos realmente cuántos ciudadanos pueden llegar a convocar. El número inicial son 1.700.000 ciudadanos venezolanos que, según los datos de Migración Colombia, el 31 de enero se encuentran en nuestro territorio. Pero es probable que muchos de los ciudadanos que se encuentran en condición irregular y que tienen acceso a este instrumento, pues también busquen ingresar. Así que en los primeros días puede llegar a ser un poco complicado, sobre todo por cuestiones técnicas, pero ello no quiere decir que queden por fuera del registro. Recuerden que el preregistro virtual y la caracterización socioeconómica son los dos primeros pasos. Después de que se hacen estos dos primeros pasos, el sistema le permitirá hacer el registro biométrico presencial, le dará una cita para que usted pueda ir a uno de los puntos de Migración Colombia, que por lo que tenemos entendido según las exposiciones que ha hecho Migración Colombia hasta el momento son 118 puntos en el territorio nacional a los cuales podrá asistir para hacer ya la situación presencial, es decir, para que se le tome la huella, para que se le tome la fotografía y se construya la información para el documento en físico que se entregará posteriormente, el famoso permiso por protección temporal. Pero esto solamente se podrá hacer, esta asistencia, ir a estos puntos una vez se haya hecho el preregistro virtual y la encuesta de caracterización socioeconómica. Entre tanto, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos hace su resumen de lo que viene sucediendo en el hermano país. El profesor Antonio Delicio es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela.
La diáspora siempre es un tema recurrente en la opinión pública venezolana. Esta semana la recurrencia además tiene nuevos elementos que tiene que ver, por un lado, con las decisiones o iniciativas que se están tomando en Colombia, como por ejemplo la reapertura de la frontera peatonal en el norte de Santander y el reconocimiento de la vigencia del pasaporte venezolano por 10 años. El otro lado de la moneda tiene que ver con la profundización de la crisis económica y social que vive en Venezuela, que esta semana tiene como indicadores muy especiales la apertura de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la FAO, Ayuda Alimentaria de la FAO, y por el otro lado, el mantenimiento de la precariedad, de la pulverización del salario, con decisiones como la que toma la administración de Maduro de aumentar a 10 millones el salario más bono, 10 millones de bolívares que no alcanza ni para comprar un kilo de queso, ni para comprar un kilo de carne, ni para comprar un cartón de huevo. A esas situaciones estructurales hay que agregarles ahora toda la coyuntura que está generando la pandemia, sabiendo que Venezuela es el país de Sudamérica con el menor índice de vacunado y sin tener un programa que permita poner metas en el tiempo de saber qué cantidad de población puede estar vacunada, por ejemplo, a finales de año. Todos estos son factores que hacen temer que con las facilidades que va a ofrecer Colombia va a aumentar efectivamente la diáspora y Venezuela se va a convertir así este año en el país con la mayor tasa de migración en el mundo, superando a la Siria. En otro orden de ideas, también en la opinión pública viene realizándose una intensa discusión acerca de cuáles son los motivos que realmente están llevando a Maduro a nombrar un nuevo CNE, quizás más equilibrado, a darle casa por cárcel a los funcionarios de Sigdo que se apresaron hace algunos años y que se mantienen en las mazmorras del régimen de Maduro. Y por el otro lado también llama mucho la atención finalmente el reconocimiento que hace el fiscal Saab de la participación de funcionarios policiales en el asesinato del estudiante Pernalete en las manifestaciones del 2017 y en el asesinato del concejal Albán. En la opinión pública se viene manejando la tesis de que hay en ciernes una nueva mesa de negociación. En este momento sería Ciudad de México el sitio de esa negociación y tendría la participación, una negociación de la administración de Maduro con la oposición Guaidó, que estaría moderada por Estados Unidos y otros países europeos. También lugar destacado en la opinión pública es la beatificación de José Gregorio Hernández, una beatificación que se hizo en la iglesia del Colegio La Salle, que no contó con la participación de Maduro, pero sí de sus altos funcionarios que inclusive se comulgaron. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a oír la opinión de quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Antonio, quisiera tocar tres temas, nuevamente realzar la participación de la Iglesia en Venezuela, que ha sido un actor fundamental en los últimos años. Con el tema de José Gregorio Hernández, pues es una beatificación que tomó muchísimo tiempo, extensísima, estamos hablando de décadas. Recordar que falta el siguiente paso, el más importante, que es la canonización. Sin embargo, esta es una victoria, yo creo, moral, simbólica, que vuelve a poner a la Iglesia en el mapa. Precisamente hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Azuaje, habla de unidad, de reconciliación, y efectivamente en las redes se ha visto como de lado y lado la figura de José Gregorio Hernández convoca a los venezolanos. Curiosa imagen también volver a ver al Monseñor Porras en el Palacio Miraflores junto con Maduro, ¿no? Por supuesto se entiende que es por esta coyuntura y esta situación. Siguiendo con el tema de la Iglesia, aprovecho para mencionar que la Conferencia Episcopal Venezolana y la colombiana se unieron en un comunicado conjunto con respecto a la situación en el Apure, a la situación, a la crisis humanitaria que se está viviendo en el Apure, que ha continuado, aunque no ha tenido mayor repercusión o no ha tenido la misma repercusión que en las semanas anteriores. Tengo un tema anotado desde hace varios días para Alejandro, para Antonio, para que nos ilustren sobre el tema del Estado comunal, porque creo que se nos pasó de largo en las últimas semanas, pero ahí está. ¿En qué consiste el Estado comunal? ¿Cuál es, y en qué proceso va? ¿En qué momento el proceso va en esto?
Oye, ese es un gran tema.
Alejandro, ¿qué responder?
Sí, yo doy un breve comentario porque ese es un tema muy importante, ¿no? El del Estado comunal, porque el Estado comunal, básicamente, que es una iniciativa, digamos, una intención que ha tenido el chavismo desde hace muchísimo tiempo, básicamente es la, en los términos más gruesos, es la creación de unas instancias que son las comunas, que dependan de manera prácticamente exclusiva del poder político, del poder central. Es una centralización del poder que acaba con las instancias de mediación del poder, es decir, acaba con las figuras de los gobernadores, de los alcaldes, que son figuras electas. Y entonces se produce también una distribución de recursos de manera totalmente, digamos, politizada, partidizada y sin que medie el voto popular. Eso ha sido una aspiración vieja del chavismo. Eso es una forma también muy, muy común de los estados comunistas o socialistas radicales, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque está planteado, pues, volver con una nueva, digamos, una nueva etapa de profundización de eso, que está, digamos, vigente desde hace mucho tiempo, pero que no termina de concretarse. Los pocos intentos que ha tenido han sido casos de corrupción descomunales, porque una comuna la conforma prácticamente cualquiera, pues allí no hay una institucionalidad, ahí no hay un aparato burocrático. Entonces, es realmente un escenario más para la arbitrariedad del poder.
Un breve comentario, Alejandro, antes de terminar el segmento sobre los pasos que se están dando políticos, que algunos dicen que hay una negociación en cierne. ¿Tú qué opinas?
Bueno, está la situación de Venezuela, que está tan compleja, tan difícil, pero toda situación de este tipo tiene su mejor escenario cuando se produce alguna forma de diálogo y de negociación. Esa ha sido la posición de la Alternativa Democrática por mucho tiempo, y de hecho la Alternativa Democrática ha participado en numerosos escenarios de negociación, en los cuales el régimen ha terminado siempre levantándose de la mesa. De modo que, digamos, ojalá que en esta ocasión, que pareciera visualizarse algunos elementos y está muy activa los mecanismos de negociación que desde hace algún tiempo ha propuesto el Estado noruego, por allí pudiera darse una situación. Pero hay muy malos indicios ya por parte del gobierno, porque ¿qué ha hecho el régimen? El régimen, bueno, libera a una gente que tenía presa arbitrariamente, y la principal solicitud de los venezolanos, que es un consejo electoral libre, legal, ajustado a la ley, pues la violan, porque ya están tratando de aprobar un CNE que no tiene ninguna, es decir, aprobado por quien no lo debe aprobar. Entonces, es un mal comienzo, pero bueno, vamos a esperar que ojalá pues prive la sensatez y se pueda llegar a alguna forma de entendimiento racional que permita una salida de la crisis.
Bien, gracias Alejandro, gracias Andrés. Llegamos al final de esta otra orilla. Gracias a todos los que hacen posible en Colombia este programa, especialmente a la CAS, al Observatorio de Venezuela, Diálogo Ciudadano y por supuesto Radio Comunidad en Venezuela. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos con el programa de hoy, en el cual pues se ha dado inicio al Registro Único de Migrantes Venezolanos. Y una de las particularidades de este registro único es que los ciudadanos venezolanos van a tener en los próximos días, después del próximo 5 de mayo, la posibilidad de ingresar a la página de Internet de Migración Colombia e iniciar el proceso que les va a permitir regularizar su condición en el territorio colombiano. Ya han empezado a aparecer algunas denuncias respecto a la falsificación de cédulas venezolanas. El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha, digamos, puesto una alarma sobre cómo algunas redes han empezado a expedir cédulas venezolanas falsas y que muy seguramente van a afectar parte del proceso de registro de los ciudadanos venezolanos. Y una cosa sobre la cual toca llamar la atención es que a lo largo de toda la resolución, así como en el decreto, se es absolutamente reiterativo en la necesidad de presentar documentos que sean fiables, documentos reales, documentos que no le falten a la verdad. Obviamente, pues entendemos que muchos ciudadanos venezolanos han perdido sus documentos en el trasegar migratorio, han extraviado su cédula. Pero hay que tener muchísimo cuidado en no caer en la tentación de sacar una cédula falsa porque esto puede complejizar e incluso bloquear su proceso de registro. Acá es mejor mantenerse dentro de las dinámicas de la legalidad y de hecho pues la resolución y el decreto son muy reiterativos en que aquellos que falten a la verdad pues van a ser sancionados y van a perder la posibilidad de lograr la regularización. Ya para ir cerrando el programa de hoy, me gustaría un último comentario de los colegas, de los profesores. Quizá, profesora Ligen, y sería por usted, ¿cuáles son los retos que tiene la población venezolana en los próximos días de cara a hacer este preregistro virtual?
Sí, yo veo varios retos. El principal, que bueno, no depende tanto de ellos como de las autoridades, pero es informarse, en todo caso, ¿no? Es informarse, conocer cuáles son los requisitos, conocer, por ejemplo, que para mucha gente va a ser el mayor reto, cuáles son los documentos que pueden servir como prueba sumaria para demostrar la presencia en el país antes del 31 de enero. Desmontar los mitos. Ya yo he escuchado incluso personas que dicen que si tienes como prueba sumaria el nacimiento de un hijo en Colombia, te va a salir más rápido, o el registro escolar del niño, entonces te va a salir más rápido, cosa que no es cierta, porque todas las pruebas sumarias sabemos que se van a analizar de la misma manera. Pero hay ya también muchos mitos con relación a esto, ¿no? Creo que el otro tema es exactamente el que tú estabas planteando, ¿no? Ver los peligros que puede tener caer en manos de falsificadores. Hemos visto cómo esto ya en el pasado ha traído problemas a las personas en la medida en que, bueno, simplemente son deportadas, ¿no? Entonces, el riesgo es mucho mayor y habría que buscar un mecanismo para evitarlo. Y otro reto que veo es entre la misma comunidad de venezolanos que comience a activarse, pero de manera muy fuerte, el boca a boca. Es decir, la propagación, la difusión de la información entre la misma comunidad, contando con que incluso muchas personas venezolanas no tienen ni siquiera un teléfono inteligente, entonces va a ser muy difícil que la información les llegue. Y por último, quería hacer una reflexión muy rápida, más allá de tu pregunta, y es que, bueno, empezar a ver, yo en este sentido soy un poco optimista, empezar a ver todo lo que ha sido el reto de la vacunación y todo lo que han sido los retos que nos ha impuesto esta virtualidad que nos impuso la pandemia, y ver de pronto esto como una oportunidad. Obviamente no es lo mismo la logística de las autoridades sanitarias que la que puede tener Migración Colombia, pero si el país fue capaz y está siendo capaz de llegar a lugares remotos para vacunar, tiene que ser capaz de llegar a lugares remotos para registrar. con la ventaja, y ahí va el toque optimista, de que aquí no se necesita cadena de frío.
En efecto, acá no necesitamos los menos 70 grados para hacer el registro. Chomin, ¿cuáles son los retos que ves de cara a esta primera parte, al preregistro virtual que inicia el próximo 5 de mayo?
Bueno, creo que Ligia lo ha resumido muy bien. Por un lado, indudablemente el tema informativo creo que es fundamental, y en segundo lugar es el apoyo y el acompañamiento que se le puede hacer al proceso, a los migrantes, para que puedan cumplir con todos los requisitos que la legislación está exigiendo. Este apoyo, por un lado, viene dado por los propios migrantes, en la medida en que se organicen, que se informen entre ellos. Creo que eso va a ser un papel importantísimo, el boca a boca del que habló Ligia Bolívar. Y luego está el apoyo que la sociedad civil, la misma sociedad, digamos, inmigrante organizada, organizaciones colombianas, organizaciones internacionales que hacen vida, la cooperación internacional que hace vida en Colombia, creo que entre ellos también pueden ofrecer un gran apoyo junto con alcaldías, por ejemplo, que son los que están en territorio y que podrían prestar un gran apoyo para que el proceso fluya lo mejor posible.
Gracias, Chomin. En efecto, tenemos una serie de retos por delante. Vivimos un momento bastante convulso por estos días en el territorio nacional. Tenemos, lamentablemente, la cifra de fallecidos que se han dado por las protestas y por la respuesta desproporcionada de algunas autoridades. Es una situación muy compleja, pero no podemos dejar atrás este tema que también hace parte de la realidad nacional. Algunas personas me preguntaron que por qué no iba a dedicar el programa de hoy al tema de las protestas, pero creo que todos tenemos que hacer un aporte para que la situación en Colombia mejore, y sin lugar a duda, uno de los temas más importantes del Estado colombiano en el corto y en el mediano plazo es la integración e inclusión de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela, de los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro país en los últimos años, pero también de los retornados colombianos, de nuestros compatriotas que huyeron de Colombia buscando salvarse del conflicto armado y que ahora nuevamente regresan a nuestro país y que tienen una serie de complejidades por delante. Esto es una parte de ese reto que tiene el Estado colombiano por delante y el cual no podemos desatender. Es muy importante, es necesario que concentremos energías en las cosas relevantes del país, y esta es una de ellas, así como lo es el conflicto armado, la consolidación de la paz y salir de la crisis en la que nos ha metido esta situación de salud pública, que no va a ser nada fácil. Tenemos que construir entre todos, y para permitir que los hermanos venezolanos nos ayuden a construir, pues se requiere que puedan estar regularmente en Colombia, que no puedan caer en manos de las organizaciones criminales que buscan instrumentalizarlos, que no los conviertan en chivos expiatorios de las protestas sociales que estamos viviendo en nuestro país. Si bien los venezolanos participen en algunas de las protestas, lo hacen como lo hace cualquier ciudadano ante la situación de tensión que estamos viviendo, pero eso no da lugar a que los satanicemos y que creamos que hay planes malvados que buscan simplemente desestabilizar a Colombia. Por eso creemos firmemente que el estatuto es una dinámica para lograr la integración de los hermanos venezolanos, y el próximo miércoles inicia una primera parte, este primer registro, un registro virtual que implica también la caracterización socioeconómica, lo que nos permitirá crear política pública para generar atención a los venezolanos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que no lo son todos, y en eso también es prudente aclararlo. Con este mensaje final, pues queremos cerrar el día de hoy diciéndole a los colombianos, a los venezolanos y a los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, que en Colombia empezamos un proceso de integración e inclusión migratoria, que esperamos que se convierta en ejemplo para el mundo y que se pueda materializar, que se convierta en una palanca de desarrollo para el país y no en una palanca de conflictividad. En ese orden de ideas, pues los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio que cada semana la profesora Daniela Monroy y la profesora María Clara Roello abordan todos los temas relacionados con la migración, con el perfil y las dinámicas de inclusión e integración migratoria. Y pues en los controles hoy nos acompañó Nelson Duarte, el equipo de todo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Muchas gracias. Los dejamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy estamos con Juan David Naranjo, coordinador editorial de Innovación Social de Semana, y Adriana Sabogal, que es la directora del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, para hablar sobre todo lo que está haciendo el proyecto Migración Venezuela y sobre un especial que se llama Hijos Migrantes, Inocencia Desplazada, realizado en alianza con dos medios venezolanos, El Pitazo e Historias que Laten, que es sobre niñez e infancia migrante. Adriana y Juan David, ¿cómo están?
Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hola Daniela, todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, bueno, entrando en materia, empiezo por preguntarles por qué desde el proyecto Migración Venezuela, junto con Historias que Laten y El Pitazo, han decidido hacer un especial sobre niñez y adolescencia migrante. ¿Por qué es importante hablar de este tema?
En realidad, a nosotros nos extendieron la invitación desde Historias que Laten. Ellos habían realizado una primera temporada de este especial sobre hijos migrantes. Ellos nos extienden la invitación y nos dicen: queremos hacer esta alianza con ustedes para la segunda temporada del especial. Y nosotros dijimos: por supuesto, unir esfuerzos en este momento, hacer un periodismo colaborativo binacional, pues iba a ser una experiencia muy enriquecedora para conocer lo que ocurría del otro lado de la frontera y lo que ocurría de este lado de la frontera con los niños que están caminando con sus familias o que muchas veces incluso vienen solos, con los que están llegando a Colombia y con los que viven aquí desde hace un tiempo pero que siguen viviendo un montón de vulnerabilidades en su vida cotidiana. Entonces, esa es la razón por la que decidimos ponerle la lupa a esta situación, con unos temas muy particulares que creo que más adelante podemos abordar en la charla.
Lo quisiera aquí complementar es, digamos, nos extienden esta invitación, pero claramente desde el proyecto Migración Venezuela habíamos empezado a identificar esta temática que nos llama mucho la atención y que nos preocupa mucho, dado pues que la proporción de menores migrantes dentro de la población total migrante en Colombia es muy importante. Estamos hablando casi de tres, o digamos, cada vez que tenemos 10 migrantes, 3 o 4 son niños menores de 18 años, entonces es una población supremamente importante. Obviamente la población migrante que viene a Colombia es más joven, digamos, que la colombiana, pero digamos este grupo poblacional está sobre representado, incluso pesa más, digamos, dentro de la población migrante, y pues obviamente son personas que son más vulnerables, tienen unas necesidades diferenciales dado que están en pues, un periodo de su ciclo de vida particular, y además, digamos, durante el proceso migratorio se enfrentan a unos riesgos también que son diferentes a los que vive el resto de los grupos poblacionales, como por ejemplo puede ser la patridia, la indocumentación o los problemas de identificación. Se pueden estar vulnerando pues, sus derechos en todo este proceso migratorio, pueden estar más expuestos a temas de trata y tráfico de personas, sobre todo digamos con fines de explotación sexual, de mendicidad, de trabajo servil, también están más expuestos a desescolarización y a deserción escolar, también sufren, como digamos otros grupos poblacionales dentro de la población migrante, de discriminación, de xenofobia. Tienen muchas limitantes a acceso a bienes y servicios en temas de salud, de nutrición, y bueno, de otro tipo de indicadores, y por eso digamos desde el proyecto Migración Venezuela nos preocupa y tenemos mucho interés en visibilizar digamos la situación de estos niños y adolescentes que vienen al país.
Juan David y Adriana, ¿qué se sabe de la niñez y de la adolescencia migrante presente en Colombia? ¿Qué conclusiones han logrado sacar ustedes a partir de la investigación que han estado haciendo?
Daniela, yo creo que aquí podemos dar esa respuesta en dos caminos. Ahorita Adriana nos puede compartir un poco de la situación con cifras, con datos, con estadísticas, que es un trabajo muy grande que también venimos adelantando desde el observatorio del proyecto Migración Venezuela y que revisa cuáles son esas condiciones en que viven los niños, las niñas y los adolescentes migrantes. Pero adicionalmente, aprovechando tu pregunta sobre qué encontramos en el especial, puedo responder también que hemos visto, y estos son los temas grandes que abordamos en el especial multimedia: uno, que hay miles de niños que llegan a Colombia solitarios o que en el trayecto migratorio han sido abandonados por sus padres. En el especial multimedia tenemos una historia que hemos llamado El Desamparo, que lo que nos muestra es, por ejemplo, cómo en estas zonas de frontera se han creado incluso familias solo conformadas por menores de edad, de 10, 15 niños, niñas, que están expuestos a todo tipo de vejámenes, que están siendo explotados sexualmente, que se están prostituyendo, que están a merced de los grupos armados, que están allí pasando hambre, pasando frío, viviendo en las trochas, en unos campamentos improvisados, con cartones, con plásticos, en general, con una situación muy lamentable. Esa es una de las historias que presentamos allí en el especial. Tenemos, por otro lado, también una situación que se está presentando en varias ciudades del país y que en particular en Bucaramanga ha sido muy reconocida, y es el uso de niños para la mendicidad e incluso el alquiler de menores para la mendicidad. En el especial, nosotros desde el Proyecto Migración Venezuela hemos querido mostrar esa realidad que ha sido denunciada, que las autoridades dicen que es un hecho que está ocurriendo. Conocimos cómo había lugares habitados por ciudadanos venezolanos que estaban rentando a sus hijos y que incluso los estaban dopando para poder que cuando salieran a las calles a mendigar, ellos estuvieran todo el tiempo dormidos. Esta es una situación muy lamentable que nosotros hemos querido poner de presente. Tenemos también, por ejemplo, y narramos allí esta situación que pasan los niños en sus largos trayectos migratorios. Todos hemos visto a familias venezolanas caminando por las carreteras de Colombia, pero ellos caminan miles y miles de kilómetros. Imagínate lo que es caminar siendo un niño y que implica entonces pasar hambre, pasar frío, no poder divertirse. Nos decía una niña, la migración, caminar y ser caminante no es divertido. Caminar implica seriedad. Y así tenemos otras historias también. Tenemos, por ejemplo, la historia de cómo aún sigue habiendo dificultades para acceder a la nacionalidad colombiana, pese a que el gobierno nacional dispuso una ley para permitir que no hubieran niños apátridas en Colombia, de esos menores que nacieron de padres venezolanos en el país y que no estaban teniendo el reconocimiento de su nacionalidad venezolana.
Desde el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela también hemos venido haciendo un análisis y tratando de recabar información, digamos, por ejemplo, de la encuesta de calidad de vida del año pasado, el 2019, que salió, digamos, publicada el año pasado, y también recientemente hicimos una encuesta de calidad de vida e integración de la población migrante en Colombia en diciembre del año pasado. Entonces, de allí, digamos, te voy a dar algunas estadísticas así rápidas, pero que te dan un panorama como muy diciente de la situación de estos niños en Colombia. Por ejemplo, si miramos la encuesta de calidad de vida del 2019, que es justo como la foto prepandemia, que nos imaginamos que esas brechas se han ampliado, digamos, con todo este tema de virtualidad y demás, y restricciones de movilidad y restricciones económicas, pues digamos, más o menos en temas de documentación, alrededor del 40-50% de los niños migrantes no tenían algún tipo de documento de identificación. Esto, digamos, es muy grave porque vulnera un derecho fundamental a tener una identidad y de pronto puede generar un riesgo de apatridia. También hay unos temas grandes de inasistencia escolar, mientras que, por ejemplo, los niños colombianos, casi en un 94% asiste a una institución educativa. Digamos, esto también es datos de la encuesta de calidad de vida del 2019, entonces de pronto esto puede haber cambiado un poco durante la pandemia. Digamos, un 60% asistía a una institución educativa. Entre las principales razones siempre estaba como el tema de documentación, falta de cupos, de recursos y demás. Y digamos, también hay como unos matices que uno debe hacer, y es que digamos, no es homogénea, digamos, esta condición entre los niños de 0 a 17 años, sino que si tú segmentas esta población, encuentras unas necesidades diferenciales también en esos rangos. Entonces, por ejemplo, los niños entre 12 y 17 años, solamente el 50% estaba asistiendo a una institución escolar. Entonces, digamos, hay mayor deserción en particular para los adolescentes. En temas también de cuidado de menores, más o menos la mitad de los niños se quedaban en casa con sus padres, no estaban asistiendo a una institución especializada, y esto, digamos, se ha agravado en temas de pandemia. Y en la encuesta que hicimos en diciembre del año pasado con migrantes venezolanos, nos dimos cuenta que el 2.1% está asistiendo a algún tipo de institución especializada, y más o menos el 78% se queda en casa con padres, y muchas de la gente que tiene al cuidado de estos menores de 5 años no tiene ningún tipo de preparación para, digamos, temas de crianza o pedagógicos, en temas también, por ejemplo, de acceso a salud, mientras que el 96% de los menores colombianos estaba afiliado, según la encuesta de calidad de vida del 2019, solamente el 23% de los niños venezolanos estaba afiliado. Aquí también hay temas, obviamente, de documentación, de tramitología, de falta de recursos. Y así, por último, como para terminar, mientras que el 3.5% de los menores colombianos, digamos, estaba embarazado en el momento de la encuesta de calidad, que le hicieron en la encuesta de calidad de vida, el 8.9% de los venezolanos, de las niñas venezolanas, lo estaba, y con un agravante, y es que solamente el 20% de esas niñas que en ese momento estaban embarazadas asistía, digamos, a controles prenatales. Entonces, digamos, acá se ven unas brechas bastante importantes entre la niñez y adolescencia colombiana y la niñez y adolescencia que está llegando a Colombia.
Adriana y Juan David, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a seguir con ustedes en un próximo episodio de Encuentro con la Migración para seguir hablando sobre niñez y adolescencia migrante.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.